S'obre la sessió. Amb la Beni, comencem les qüestions legals.
Els dimarts, tots els dubtes que podem tenir sobre infinitat de temes els podrem resoldre a Qüestions Legals. L'advocat Fernando Ambrós ens posarà al dia de lleis i normes i ens explicarà com resoldre problemes diversos. Qüestions Legals, els dimarts a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre, amb la llei a la mà.
Bé, moment de seguir amb més continguts aquí al magazín de l'Hora Mora d'Ebre. Hem de saludar el nostre advocat particular, Fernando Ambrós. Fernando, buenos días.
Hola, bon dia.
Bé, hem de dir als nostres oients que el curs es va acabant i avui és l'últim programa d'aquesta temporada de les qüestions legals. Quins temes abordarem? Quines dos últimes qüestions ens portes al programa d'avui, Fernando?
Sí, dos qüestions una miqueta anecdòtiques, però que tenen la seva importància. Mm-hmm. Per una banda, els criteris, los distintos criterios que hay, de cuando uno se considera heredero y cuando surge la obligación de pagar los impuestos de sucesión.
Eso es importante.
Y la otra, es una anécdota que es una resolución de febrero de la Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia, que supone una quiebra al principio general de juez competente en el caso de consumidores cuando se trata de productos de banca.
También interesante en los momentos que estamos. Anem a pams i comencem per aquesta primera qüestió legal, l'impost de successions. Què ens has de parlar al respecte?
Bueno, vamos a ver. El criterio seguido por la normativa civil, es decir, por cuando hay una herencia, es el criterio de que nadie es heredero y, por tanto, no asume ni los derechos ni las obligaciones, en tanto no hace una aceptación de la herencia. Es decir, en tanto, uno no acepta la herencia. Aceptación que puede ser tácita o incluso podría ser expresa cuando se va al notario o demás. Y también se considera que existe aceptación de herencia cuando se hacen actos propiamente o de propiedad de la masa hereditaria. Bien, en base a este criterio, lo lógico sería pensar que mientras uno no es heredero, es decir, no ha aceptado la herencia, no le surge la obligación de abonar el impuesto de sucesiones. Y hasta ahora todo parecía muy lógico, pero no es así.
¿Ha cambiado la cosa?
No, no ha cambiado. Lo que ocurre es que mientras la legislación civil sigue el sistema francés o el sistema latino, el sistema tributario viene regido por la normativa alemana, por el BGB, y en este sentido la normativa alemana establece que surge la obligación de pagar el impuesto desde el momento en que eres llamado a la herencia. Es decir, si tú presentas o figuras en un testamento,
ya estás obligado, ¿no?
Estás obligado. Si luego repudias la herencia, entonces el Estado te devolverá lo que hayas pagado o, en su caso, anularía la declaración.
Pero en un primer lloc l'has de pagar.
Pero en principio vendrías obligado a abonar la herencia, ahí el impuesto de sucesiones. Bien, otra cuestión que esta sí que ha cambiado, en principio, es que mientras no declaraba, o sea, si te pasabas de los plazos para hacer la declaración, bueno, te colocaban los recargos pertinentes y los intereses y ya está. De un tiempo a esta parte, tanto la agencia tributaria como las oficinas liquidadoras, lo que están haciendo es multar al contribuyente que no presenta en tiempo la declaración. Por tanto, hay que tener cuidadito, sobre todo cuando se trata de herencias en que hay una partición y son complicadas. ¿Por qué? Porque desde el momento del fallecimiento existe 6 meses que hay una especie de moratoria para presentar, con lo cual los recargos son menores, etcétera, etcétera, etcétera. Transcurrido ese plazo, si no se presenta, ya sea porque judicialmente, si fuera una sucesión intestada, es imposible que en 6 meses el juzgado haya dictado el auto de declaración de herederos, ya sea porque las acciones particionales o demás se compliquen, automáticamente, como la hemos presentado fuera de plazo, nos van a multar. Mm-hmm. ¿Vale? Por tanto, hay que tener muy claro el tema.
Bé, això pel que fa a l'impost de successions era una de les qüestions legals que volíem tractar al programa d'avui. L'altra és aquesta resolució del mes de febrer de la sala primera del Tribunal Suprem sobre el tribunal competent en els procediments de consumidors, en aquest cas de productes bancaris, deies, uh-huh. no, Fernando?
Sí. A ver, el criteri general establecido por el artículo 52.2 de la ley de enjuiciamiento civil, así como la ley de defensa del consumidor, la normativa y la normativa europea derivada de la directriz, bueno, no me acuerdo ahora del número, sé que es 93, pero no me acuerdo del año.
No, pasarle.
Establecían como fuero de la competencia el del consumidor. Es decir, cuando una persona adquiere un producto o una prestación de un servicio fuera de lo que es su ámbito de actividad normal y su ámbito de actividad profesional, a una persona que sí que le está prestando ese servicio o esa actividad dentro de su ámbito de actividad o su ámbito profesional, se entendía que tiene la condición de consumidor y, por tanto, se aplicaba, en caso de demandar o de tener que reclamar, se aplicaba el del domicilio del reclamante, en este caso, es decir, el domicilio del consumidor. Y ello es así porque, lógicamente, lo que tienden es a protegerse al consumidor frente a los abusos o a las malas prácticas de los comerciantes y de los profesionales. ¿Por qué? Pues porque podría encontrarnos pues, el caso de un señor que compre un teléfono móvil de prepago, que luego no le vaya, que tenga que reclamar a la persona, a la empresa que se lo ha vendido, y que esta empresa tenga su domicilio social en Madrid y tenga que irse a pleitear a Madrid cuando el teléfono lo ha comprado en mora, ¿no? Pues sería absurdo porque es cargarle con un sobrecosto y unas sobrenecesidades que evidentemente el criterio de protección al consumidor es contrario a este. Pues bueno, el Tribunal Supremo, la Sala Primera, en febrero de este año dicta una resolución en la que entiende que no es en principio aplicable el criterio del domicilio del consumidor porque entiende que los productos bancarios en principio no son de pública oferta, sino que son producto de negociación con cada uno de los clientes individualmente. Bueno, es una teoría del Tribunal Supremo que además dice que no puede ser observada la falta de competencia de oficio, sino que ha de ir por la vía de la declinatoria. Es decir, que sea en este caso el banco el que diga, oiga, no, mi domicilio social está en tal sitio. Y quiebra un poco el principio, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, no todos los productos sabemos que tienen este carácter restringido de negociación. Sabemos que existe un montón de sentencias, incluidas del Tribunal Supremo, que nos han dicho que en el caso de preferentes, en el caso de subordinadas o en el caso incluso de los swash, nos dice que, oiga, vamos a ver, no es un producto de negociación, sino que lo que se ha hecho es una oferta nosotros mismos en las demandas que tenemos planteadas y que les han ido ganando de obligaciones preferentes, pues precisamente en el informe que acompaña en todas Bankia, siempre nos dice que es una oferta pública que se
no
hizo
es negociación,
en el año 2009. Sí. Ah, y, por otro lado, sabemos, y está cansado los tribunales, de decir que en este caso no estamos ante una negociación, sino que estamos ante un contrato de lo que se llama de adhesión. Es decir, que el banco es el que pone las cláusulas y tú exclusivamente firmas. No, o las aceptas, no, porque en muchos casos
no se
o
vieron.
Quieres eso
sí.
O no hay, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no hay ningún tipo de negociación. Por lo tanto, bueno, yo entiendo que el criterio del Tribunal Supremo pues es admisible como cualquier otro criterio jurídico, pero entiendo que se hace un flaco favor. Y claro, cuando nos encontramos que un señor que reclame a la casa Apple, por ejemplo, o que reclame a Movistar o a un tendero que no le ha atendido correctamente, etcétera, 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 puede demandarlo en el juzgado de su domicilio, no entendemos por qué con el caso la banca no se aplica el mismo criterio. Y creemos que, evidentemente, parecería un poco aquello, seguir esta línea, sería un poco el criterio de poderoso caballeros don dinero, ¿no? Entonces, a partir de aquí entiendo que desde el punto de vista formal del derecho procesal, lo que ha de primar es la defensa del consumidor.
Doncs, Fernando, moltíssimes gràcies per haver-nos aportat aquestes dues últimes qüestions legals de la temporada i et desitgem que tinguis un molt bon estiu.
Bueno, repasaremos porque hay que tener en cuenta que en estos últimos meses ha salido numerosa normativa de armonización del Código Civil de Cataluña tanto a la legislación europea como a la legislación española, ¿no? Entonces,
o estudiaremos al estiu, ¿no?
Lo miraremos y en verano hablaremos porque se han producido muchos cambios, por ejemplo, en el tema de la propiedad horizontal.
Doncs en parlarem a partir del setembre. Fernando, moltíssimes gràcies i bon estiu.
Igualment.